Informativo Leganenses.
Muy buenas tardes, estamos de nuevo en este informativo semanal llamado Leganenses. Son los protagonistas, nuestros vecinos, los que vemos a lo largo del día en las esquinas, los que se pasean, los transeúntes, nuestra ciudadanía. Los leganenses en este informativo que todas las semanas la emisora comunitaria de Leganés les ofrece los eventos, noticias y entrevistas que son la agenda alternativa de la actualidad de nuestro pueblo. Con nosotros está Adriana.
Hola, buenas tardes.
Está Rubén.
Hola, buenas tardes.
Está también Nene.
Hola a todos.
Y yo soy Ricardo Pablo, que vamos a hacer un repaso a lo que acontece aquí en Leganés.
Convocatoria de subvenciones, entidades juveniles sin ánimo de lucro.
El segundo concierto benéfico por la esclerosis múltiple en Leganés.
Eco Leganés participa con un programa de radio especial con motivo del 8 de marzo.
Cuarta jornada Ciclobert con las aves por la Comunidad de Madrid.
Gala mágica Ilusiónate por Haití.
Los primeros viernes de cada mes se celebran Viernes con Ritmo.
Otro foro de patrañas.
Martes Piratas, The Road, La Carretera.
Convocatoria de subvenciones, entidades juveniles sin ánimo de lucro. Las asociaciones juveniles ya pueden presentar sus proyectos anuales a la convocatoria de subvenciones. Plazo de presentación del 24 de febrero al 24 de febrero. Las bases específicas del resto de las delegaciones pueden verse en la web del Ayuntamiento en la sección de participación ciudadana.
Mañana, sábado 27 de febrero, celebramos el segundo concierto benéfico por la esclerosis múltiple en Leganés. El concierto será a las 7 de la tarde y están a la venta las entradas. Es en el José Monleón, en el Centro Cívico Cultural José Sámago. El precio de las entradas es de 5 euros. También hay una fila cero, es decir, una cuenta corriente para la esclerosis múltiple, que podéis consultar en la página de Ecoleganés. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, en Leganés, que está en el Hotel de las Asociaciones, es el que nos ha mandado esta nota de prensa. Allí os esperan.
Programa de actividades 8 de marzo de 2010. Actos institucionales y de las entidades sin ánimo de lucro, miembros del Consejo Sectorial de Mujeres. Eco Leganés participa con un programa de radio especial con motivo del 8 de marzo, donde están invitadas a participar los colectivos y asociaciones de mujeres del municipio.
Pues tenemos ahora una comunicación con Susana Romero, que está con nosotros acompañándonos en este informativo Leganeses como portavoz del grupo de mujeres de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Supongo que, se acerca un mes importante para el grupo de mujeres, como es el mes de marzo, en el que, las mujeres están representadas, o por lo menos tienen un día especial, que es el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y que hay muchas actividades que se organizan desde muchas instituciones, y concretamente la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada, a través de su grupo de mujeres, bueno, esas actividades también, claro.
Así es.
Pues cuéntanos un poquito qué tenéis.
Pues mira, el día 3 de marzo vamos a realizar un cineforum con la película de Ken Loach, Pan y Rosas, porque pensábamos que cada año elegimos, una temática que afecta a las mujeres, y en este caso, hemos elegido el tema de la inmigración, que dentro de la problemática que supone para los inmigrantes estar en un país desconocido, extranjero y demás, es mucho más específico la problemática que sufren las mujeres inmigrantes en este caso.
Y esta película supongo que ilustra todo esto, ¿no?
Sí, sí, ilustra muy bien el enfoque de cómo las personas, en este caso las mujeres que tienen que emigrar a un país extranjero, se encuentran con una serie de dificultades muy específicas de las mujeres.
Uh-huh. El grupo de mujeres tiene una pequeña experiencia. Habíamos hablado, si no me equivoco, hace prácticamente unos meses atrás con vosotras, y estuvisteis en el manifiesto del Día contra la Violencia de Género con la fiesta de Coleganés. Bueno, quiero decir que ya tenéis como un pequeño bagaje. Las actividades siempre están enfocadas o están orientadas al día 8 de marzo, al día 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género. ¿O tenéis más actividades a lo largo de estos meses que más ocultas o por lo menos que no, por lo menos yo no me he enterado, por lo menos?
Sí, sí. Bueno, aparte de marzo y noviembre, que son los meses un poco en los que se visibiliza más esa labor, nosotras funcionamos, llevamos más de un año y medio de andadura, casi dos años, bueno, y nosotras nos reunimos todos los jueves, desde aquí invito a todas las mujeres de Zarza Quemada que quieran acudir, los jueves a las 7 de la tarde en la asociación, en la sede de la asociación, en la calle Rioja 130, bueno, pues sí que hacemos un trabajo, digamos, invisible, que no se ve, ¿no? Un trabajo personal, hacemos debates, hacemos charlas, hacemos formaciones internas, bueno, hay una serie de actividades que evidentemente no se ven desde fuera, pero que sí que durante todo el año nos reunimos y además no solo para eso, sino que además todas las cosas que organizamos, bueno, pues requieren de un tiempo, ¿no? Y sí que hay una labor evidentemente que no se ve.
No, y además es que hay que dar un valor, quiero decir, que aunque no se ven, pero que están ahí, sobre todo son encuentros de reflexión, de debate y que tienen una riqueza, quiero decir, que aunque no se vean y a lo mejor no tienen esa trascendencia, aunque nosotros sí que nos gustaría como medio de comunicación darle la trascendencia que se merece y nosotros, pues eso, trasladar a lo mejor algún debate a estos micrófonos también nos gustaría, aunque ya digo que entiendo que las asociaciones tienen su vida propia y tienen sus actividades. Pues, porque vosotros, ¿qué temas, vosotras qué estáis tratando en esos encuentros? Aparte pues, de, bueno, ya sabemos que Mujer y Migración es para el día 8 de marzo, pero todavía hay muchos temas más, supongo.
Pues trabajamos muchos temas, desde el lenguaje sexista, ¿no? La reflexión sobre cómo el lenguaje ha invisibilizado tradicionalmente a las mujeres, pasando por la ley del aborto, no sé, cualquier tema, los roles y los estereotipos que reflejan, por ejemplo, los medios de comunicación, la publicidad, la prensa y demás. O sea, que cada cierto tiempo tenemos una pequeña formación, un pequeño debate, bueno, pues que sirve un poco de base para luego pues nosotras como grupo ir avanzando. El objetivo es tener un espacio de encuentro para las mujeres que hasta ahora no existía y, bueno, pues reivindicar ese pequeño espacio y esa reflexión continua, digamos.
No, y además que por la información que nosotros manejamos, sois un grupo que si miráis el tema mujer de un punto de vista femenino, o sea bastante feminista, perdón, también es que uno no maneja los...
No, es que muchas veces no estar cercano a esa terminología parece que cuesta un poco todavía.
Bueno, pues en un punto de vista feminista en el que, bueno, pues reivindicar un poco no solamente la igualdad, sino la mejora de las condiciones en que las mujeres pues están todavía sufriendo en el pleno siglo XXI, ¿no?
Claro, sí, porque estamos viendo que la igualdad formal existe, sobre el papel las mujeres podemos hacer lo que queramos, pero luego en la vida real nos encontramos con una serie de dificultades que los hombres no tienen, ¿no? Entonces, se trata un poco de reivindicar, de hecho, el 8 de marzo, desafortunadamente, casi todavía tenemos que reivindicarlo, por eso precisamente, porque la igualdad real entre hombres y mujeres todavía no existe. Y bueno, pues hemos avanzado, porque evidentemente se ha avanzado, pero... yo creo que menos de lo que a priori pudiera parecer, ¿no? O sea, todavía hay muchas desigualdades basadas en el género, salariales, de empleo, o sea, un montón de cosas que bueno, pues que no se analizan todavía con la importancia que requieren, ¿no?
Bueno, entendemos que todavía queda mucho por hacer y vosotras supongo que tenéis muchas cosas en la cabeza y muchas más actividades. Hay que recordarles a los oyentes que el próximo día 3, el día 3 de marzo, lo has adelantado tú, tenéis una película, Pan y Rosas, dirigida por Ken Loach, que trata o intenta ilustrar el tema de la mujer e inmigración, esa doble... por así decirlo, marginación o esa doble discriminación que se hace por ser mujer y por ser migrante. ¿Tenéis previsto, no, ya hablando del tema de migrante, tenéis previsto que acudan a una asociación de migrantes?
Sí, hay una persona representante de un colectivo de migrantes que va a acudir, bueno, pues para el posterior debate que pueda surgir y que esperemos que sea rico después de la película.
¿Qué valoración haces de, bueno, desgraciadamente Leganés ha estado en la prensa últimamente por el fallecimiento de asesinato de una mujer que además tiene esa doble condición, una mujer que era migrante. colaboración que podrías hacer, o podrías hacer tú de este suceso?
Pues mira, la violencia contra las mujeres en sí ya es una lacra social a erradicar, pero sí que es verdad que las mujeres inmigrantes se suelen encontrar, además de la problemática de la violencia de género que pueden tener dentro de la pareja, con otra serie de problemáticas añadidas. Sobre todo la dificultad, sobre todo hay mujeres que tienen muchísima dificultad para acceder a los recursos por su condición de situación de legalidad, con lo cual no tienen redes familiares, además, o redes sociales que les puedan apoyar en un momento determinado, lo que dificulta el poder salir de una situación de malos tratos en un momento determinado, con lo cual a la condición de mujer víctima de malos tratos se une las dificultades propias de las mujeres inmigrantes, ¿no? Que bueno, pues no tienen o desconocen muchas veces el idioma, desconocen los recursos y no tienen una red social o familiar de apoyo aquí en España.
Nos sorprende que este tipo de sucesos se desarrollen en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, pero esto es un fenómeno internacional, o sea, global. Uh-huh. Que es decir, no pasa exclusivamente en Leganés, pasa porque sale en la nota de prensa y sale en la prensa, al final uno se fija en la diana, en el pueblo, en nuestro pueblo, que pues desgraciadamente es en la crónica negra de los sucesos aparece el nombre de Leganés asociado a la violencia machista, pero también hay que decir que la situación de la mujer, pues es de la violencia en contra de las mujeres es mundial, ¿no? Ese sería el mensaje,
sí.
¿No?
Es una situación que afecta a cualquier tipo de mujer solamente por el mero hecho de ser mujer. Cualquier mujer en un momento determinado puede estar sometida a una relación de malos tratos, con lo cual la única condición para sufrir una relación de malos tratos es ser mujer. Es decir, da igual el nivel económico, social, cultural, eso es indistinto, ¿no? Cualquier mujer puede sufrir una relación de malos tratos y además la violencia contra las mujeres desgraciadamente está mucho más extendida de lo que a priori pudiera parecer, ¿no? Porque hay mucha violencia silenciada. Ahora, afortunadamente, de unos años para acá, la cosa parece que se visibiliza más, bueno, pues hay más alarma social y hay menos tolerancia, pero hasta hace muy poquito era una violencia muy silenciada y muy oculta, ¿no? Que ocurría de puertas para adentro y de la cual no teníamos conciencia del calado real de esa violencia.
Entendemos entonces que desde el Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinos, por supuesto, condena el acto, sí, del próximo día, del anterior día, ¿verdad?, de la semana pasada.
Sí, además, bueno, pues la asociación emite una revista, publica una revista, y saldrá una nota, uh-huh, del Grupo de Mujeres condenando el asesinato de esa señora.
Y un poco siguiendo la línea, en esos grupos en los que la Asociación de Vecinos y el Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinos de Azafa Quemada se reúnen, por supuesto sin decir nombres y bajo el estricto anonimato, se habla también de la violencia que vive cada uno en su entorno familiar, en el ámbito doméstico.
Tenemos la suerte de que ninguna de las personas que ahora mismo tenemos en el grupo ha vivido ese tipo de situación, pero desde luego si hay cualquier, si nosotros detectamos que en un momento determinado puede surgir, bueno, pues se hablará de ello y bueno, veremos cómo se enfoca, ¿no? Es un tema muy complicado, depende de la situación de la mujer, depende de las expectativas de la mujer, depende de los miedos de la mujer, o sea que estandarizar un poco cómo afrontar ese tipo de situaciones es muy complicado porque cada mujer es un mundo, ¿no? Entonces, evidentemente nosotras no tenemos acceso a los recursos, pero si en un momento determinado hay que derivar un momento puntual a una persona que acude a nosotras con ese tipo de situación, bueno, pues se afrontará de la manera más oportuna posible.
Hay que recordar a los oyentes que, bueno, pues que cualquier persona que tenga no conocimiento de una situación de maltrato hacia las mujeres puede hacer la denuncia. Sería.
Sí. Lo que pasa que hay, y esto sí que es opinión un poco personal, desde el trabajo directo que yo realizo con víctimas, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Uh-huh. Esto de denuncia, que todo se va a arreglar, quizá crea unas expectativas falsas que luego producen muchas frustraciones en las mujeres, ¿no? Porque no es, todos los recursos no son tantos como parece, ¿no? Entonces, cuidado, porque evidentemente cuando hay un riesgo real de una muerte inmediata de la señora, evidentemente hay que intervenir, pero cuidado con cierto tipo de intervenciones que en un momento determinado pueden poner en riesgo a la mujer, pueden crear situaciones mucho más límites de las que está ocurriendo, ¿no? Nosotras siempre decimos que lo importante es que la mujer sepa que estamos ahí en un momento determinado para cuando nos necesite, cuando ella decida dar el paso. Entonces, sí que hay que tener mucho cuidado con las campañas estas de denuncia, ponte y denuncia el vecino que denuncie y tal. Evidentemente en situaciones extremas en las que estás viendo que esa señora está en riesgo de muerte en ese momento, evidentemente sí, pero hay que tener mucha precaución, ¿no?, con el momento en que está viviendo la mujer y con la decisión que ella pueda llegar a tomar en un momento, porque a muchas veces se da que acude la policía porque un vecino o una vecina ha denunciado y vemos que la mujer dice que no, o se echa para atrás o defiende al maltratador. Es decir, hay muchos mecanismos ahí psicológicos que en ese momento, o daños psicológicos que la mujer puede tener y bueno, evidentemente a lo mejor no está preparada para tomar la decisión ella por su propia cuenta. Entonces hay que tener en cuenta que las mujeres son personas adultas y que tienen que tomar la decisión cuando ellas lo crean conveniente.
Sí, que no dejemos de lado que es una situación muy delicada y que la decisión última tiene que tener esa la víctima, ¿no? En este caso, siempre.
Es importantísima que ellas sean las propias actoras de por dónde quiere su vida, ¿no? Que ellas sean las que deciden el rumbo que quiere tomar. Siempre hay que valorar la situación individual de cada persona, de cada mujer. Es lo que te comentaba antes, no se puede estandarizar una intervención con una mujer. Siempre hay que tener en cuenta todo lo que la rodea, los miedos que ella pueda tener, la situación, el momento en el que ella está. Es decir, que es complicado cuando no se trabaja o no se tiene una formación quizá adecuada para hacer una intervención. Bueno, pues evidentemente, afortunadamente, la gente ya empieza a tener conciencia de que esto es algo que no debemos tolerar, pero sí que es verdad que, como te comentaba antes, hay que tener un poco de cuidado, ¿no?, sobre cómo se hacen y cuándo se hacen las cosas.
Muy bien, Susana Romero, que hoy ha acompañado a este informativo como portavoz del Grupo de Mujeres de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada. Os tengo que felicitar porque, aunque llevéis poco tiempo, pero estáis en la vanguardia, entre comillas, de las cosas que se hacen en este pueblo con respecto al tema feminista y el tema de la lucha de la mujer por la igualdad y por el reconocimiento de todo lo que todavía no ha conseguido, ¿no? Vamos a recordar de nuevo que es el día 8 de marzo tenéis una serie de actividades y una de ellas en concreto es el día 3 a las 6 de la tarde en el Centro Cívico
Julián Besteiro.
Eso es, con la proyección de la película Pan y Rosa dirigida por Ken Loach. Uh-huh. Y el coloquio tenemos a una animadora de vecinal de Villaverde Altos, Lili Gálvez, y Modera Piedad, que será una compañera vuestra, Piedad
sí,
López,
es una,
¿verdad?
Compañera del grupo.
Eso es. Pues Susana, muchas gracias por atendernos y espero que sea un éxito esta convocatoria.
Muchísimas gracias a vosotros por el tiempo que nos dedicáis y muchísimas gracias por la invitación a estar con vosotros.
Mañana, sábado 27 de marzo, se celebra la cuarta jornada Cicloverd con las Aves por la Comunidad de Madrid. Se trata de una marcha cicloornitológica de 35 kilómetros que irá desde Madrid hasta San Martín de la Vega y que tendrá lugar, como decimos, mañana, sábado 27 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Es una actividad organizada por el grupo SEO Banelus, la Asociación Ciclo B Bicis para el Desarrollo y el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. Se visitará en bicicleta el Parque Regional del Sureste de Madrid y el Parque Lineal del Manzanares. Si queréis más información, la podéis ver, por ejemplo, en www.seobanelus.org o en nuestra página web en www.ecoleganes.org.
La Universidad Carlos III nos manda una interesante noticia que tiene que ver con un evento que se va a desarrollar en la Aula Magna de Getafe. Allí habrá magia para toda la familia. Dos únicas sesiones con un doble fin: disfrutar de lo lindo y recaudar fondos con un fin solidario. Donar íntegramente la recaudación a Cruz Roja Internacional por su campaña de ayuda a Haití. ¿A qué estás esperando? Nunca, dicen los de la Universidad Carlos III, nunca el ilusionismo fue tan mágico. Acompáñanos en esta verdad tan especial. Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de las ONGs Ilusionistas Sin Fronteras y la Universidad Carlos III de Madrid. La entrada es de 5 euros y la fila cero también es, si quieres asistir e incrementar tu colaboración con Haití, puedes también adquirir tus entradas. Los destinatarios, bueno, los padres, los niños, el público en familia en general. Bueno, tendrán las actuaciones el mago jaque, que es magia con bolas y cubiletes, monedas, cartas. La magia que de jaque es directa, participativa e impactante, con sensacionales y sucesivos efectos que durante todo su número llevan al espectador a través de un viaje hacia el asombro y la fascinación de lo imposible. También tendremos al mago de Pi, magia clásica de escena, de elegancia y sobre el escenario para llevarte de la mano de la ilusión al mundo de la fantasía. También el mago Cosano, magia de altura, musical y teatral. Mago Itaki, la magia clásica de antaño con música. Y también tenemos al mago José Vicente. Bueno, la verdad es que hay muchísimos magos en esta muestra de la gala mágica Ilusiónate por Haití. Esperamos que podáis asistir. Es en el día de hoy a las 8 de la tarde hasta las 9 y cuarto. Ya saben, en la Aula Magna de Getafe.
Viernes con ritmo, hoy 5 de marzo, en la Sala de Jóvenes, en la Plaza de España número 1, desde las 8 de la tarde, la Asociación de Músicos de Leganés celebra una serie de conciertos para dar a conocer y difundir lo que es la música leganense. Hoy, desde las 8 de la tarde, como decimos, estará L15 y desde las 9 Ametric. Más información la podéis ver en nuestra página en www.ecoleganes.org o en la página de la Asociación de Músicos de Leganés en www.myspace.com/AML.
Nos comentan los de Patrañas. Los de Patrañas hacemos del ocio la única bandera. Del otium más exactamente, cuyo antónimo resulta que es nec otium. Podemos olvidar de que como necesius es antónimo de sabiutius, el negocio niega la felicidad del tiempo personal, del tiempo para sí, del tiempo como placer y del ocio. A este foro de Patrañas nos convocamos para hablar en directo, para escucharnos, para leer, para escribir, todo en directo, cuerpo a cuerpo, voz a voz, y nos juntamos para salvarnos. Todos estáis convocados, como siempre, en el último viernes de cada mes, el día 26 de febrero, en el día de hoy, en Lo de Mario. Y además con cerveza. Como ya sabéis, Lo de Mario es en la avenida Fuenlabrada número 12 posterior en Leganés.
Como todos los martes, continúan las proyecciones piratas en el centro social ocupado y autogestionado de La Gotera. Unas proyecciones organizadas por la biblioteca anarquista La Vocal Libertaria. Este martes 2 de marzo a las 8 de la tarde se proyectará The Road, La Carretera, una película que nos habla de un mundo prácticamente destruido hace una década por un cataclismo desconocido. Se supone que no hay ni autoridad, ni alimentos, ni energía, solo unos pocos supervivientes que no dudan en practicar la violencia y el canibalismo. En este paisaje apocalíptico, un padre y su hijo caminan por lo que antes eran autopistas, intentando subsistir por lo que encuentran. Una película protagonizada por Viggo Mortensen. Y bueno, si queréis más información, la tenéis en la página de la propia Gotera, que es cesoalagotera.nuevaradio.org.
Radio, quelle est ta passe? Tu ne cherches plus. Dans les collègues point nord, tu les perds.
Diez años desde la fundación de Ecoleganés. Gracias a todas las personas que han pasado, a las que colaboran y a las que vendrán. Ecoleganés es un proyecto de y para la ciudadanía de Leganés. Y ahora nuestra meta es la FM.
Ya seas francés, inglés o senegalés, tu web es Ecoleganés.
Durante 10 años, Ecoleganés ha creado medios de comunicación comunitarios, revistas, fanzines, cineforum, documentales, portales web, fotografía, formación en nuevas tecnologías, en radio, producciones videográficas de la vida cultural y social del municipio, el área de mujeres.
Ecoleganés Radio, la nueva forma de comunicación en Leganés. Escúchalo en la web ecoleganés.org.
Y por supuesto, la emisora comunitaria en internet.
What's your radio? What's your web? Don't look for anymore. Visit ecoleganes.org.
Pues tenemos con nosotros al grupo de usuarios de Linux. Han venido Claudio.
Buenas tardes.
Fernando.
Buenas.
David.
Hola, ¿qué tal?
Y Ana.
Hola.
Pues los hemos invitado. Este grupo de usuarios de Linux está dentro de la Universidad La Carlos III y van a hacer unas jornadas de la semana que viene y la siguiente. Empieza el 1 de marzo y luego también del 8 de marzo, donde hay una serie de cursos, todos ellos son gratuitos, y nada, pues queremos un poco, primero que nos digáis en qué consisten las jornadas y qué es un poco lo que se va a hacer ahí, que nos expliquéis un poco.
Bueno, de cierta forma las jornadas del GUL están motivadas porque nosotros vemos que cuando estamos en la universidad estudiando, pues efectivamente nos enseñan muchísimas cosas, hay muchas asignaturas, muchísimas prácticas, pero luego salimos de la universidad, salimos al mundo, digamos, laboral, y entonces vemos que las cosas que hemos aprendido en la universidad son todas súper útiles, pero en algunos determinados temas siempre se quedan un poco cortos. Entonces, bueno, pues de cierta forma no suplimos a la universidad, ni muchísimo menos, pero lo que sí hacemos es ayudar un poco a dar determinados temas que a lo mejor pues en los planes de estudio actuales pues no se tocan.
De los que estáis aquí vais a dar jornadas, ¿no? ¿Alguno de los cursos?
Nosotros, Fernando y yo sí, y yo. Estos dos chicos que nos acompañan, pues no, en esta ocasión, pero en otras sí que los han dado.
¿Qué cursos son los que dais?
Yo doy los dos últimos cursos, bueno, uno el último jueves y otro el último viernes, de administración de sistemas. Una introducción básica a la administración de sistemas.
En el caso tuyo, ¿no? Vamos a hablar de cada uno. ¿Hace falta ir con experiencia? ¿Se puede ir cualquiera?
Hace falta conocer algo, es decir, no puedes administrar sistemas y no saber lo que hace o qué es capaz de hacer. Entonces tienes que tener un mínimo nivel, con que hayas sido usuario de Linux durante unos cuantos meses, ya sabes pues, lo que es una actualización, lo que conlleva, más o menos cómo se instala una cosa, cómo se desinstala y tal. Entonces partiendo de eso, pues cómo se configura la red, por ejemplo, teniendo ciertos conocimientos básicos, pues te enseñamos todo lo que puede hacer el sistema. Enseñamos lo que puede hacer, no del todo cómo hacerlo, porque no da tiempo. Entonces se tocan temas de configuración del almacenamiento, configuración de la red, virtualización, todos los temas un poquito, y sobre todo está enfocado a si alguien dentro del grupo quiere unirse al grupo de administradores y llevar los servicios que tenemos montados, pues como usamos todo eso nosotros, se da una pequeña introducción para que se pueda unir al grupo de administradores y ya tenga nociones de qué es lo que hacemos o qué hay que tocar.
Los cursos de los que estamos hablando, en tu caso, son el jueves 11 de marzo y el viernes 12 de marzo, ¿verdad? Y empiezan a las 7 de la tarde, en tu caso.
Eso es.
Tenéis experiencia de otros años, ¿verdad? ¿Habéis hecho ya este curso? ¿Otros?
Este mismo curso no le hemos dado. Hemos dado otros cursos, en concreto uno de almacenamiento, hemos dado otro de virtualización. Hemos ido dando cosas muy concretas y entrando más en profundidad. El problema es que si alguien no conoce el tema, es decir, si lo conoce, probablemente ya sepa lo que vamos a dar. Y si no lo conoce, no sabe por qué le interesa. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho con este curso es agruparlo todo, no entrar en tanta profundidad, pero sí enseñarte qué se puede hacer.
Uh-huh. ¿Qué la experiencia que tenéis? ¿Va mucha gente? ¿Tenéis mucha asistencia? ¿Cómo está la cosa?
Pues depende mucho de los años. Ha habido años que sí ha habido mucha asistencia y otros que no ha habido tanta. Y nuestras actividades publicitarias no han variado tanto. Entonces no tenemos muy claro de dónde viene esa variación.
Bueno, ahora ya estáis en la radio.
Justo lo que iba a decir.
Esta vez.
De otras ocasiones a este año ha sido una ganancia exponencial, vamos.
¿Y la gente que suele asistir, que son gente de la universidad o asiste gente de cualquier sitio, no sabéis?
Depende mucho del tema. Sobre todo, si tiene mucho que ver con las prácticas de la universidad, atrae a mucha gente de la universidad. Si son temas más profesionales, pues viene más gente de fuera a enterarse del tema. Sobre todo gente que haya oído algo.
O que justo se estén peleando exactamente con ese tema y justo les viene del cielo un curso de justo lo que ellos quieren. Entonces sí que sí. Sí que
para ti, ahora que hablas, David, ¿cuáles son los tuyos? ¿Qué es lo que das tú?
Yo voy a dar tres charlas, ¿vale? La primera de ellas es una charla de medida de calidad del software, que tiene un nombre muy rimbombante, pero realmente es una charla bastante sencilla. Y las otras dos son de dos lenguajes de programación, que son Python y Ruby.
En tu caso, el de medida de calidad del software es el viernes 5 de marzo, también a las 19, uh-huh. Y los otros dos, no los veo, ¿dónde...? Ah, el viernes 12 de marzo, ¿no?
Efectivamente, los
el
dos viernes.
El de Python y el de Ruby, que empezarán a las 5 y hasta las 7.
Efectivamente.
Muy bien. En el tuyo, ¿nos cuentas un poquito qué es lo que...?
Sí, claro. El primer curso de todos, el de la medida de calidad del software, bueno, pues es un curso que está motivado por que muchas veces nos encontramos ante pues eso, un problema de programación, tenemos que hacer algún tipo de proyecto o lo que sea. Somos programadores, nos ponemos a picar un montón de código y luego resulta que eso no funciona. Somos gestores de proyecto, tenemos a un montón de gente a nuestro cargo pues programando, haciendo un montón de tareas, trabajando muchísimo, muchas horas, y el día que hay que entregarlo resulta que no funciona. ¿Por qué? Pues normalmente, bueno, puede ser por muchas razones, pero básicamente la razón fundamental es que no se ha organizado bien el proyecto, no se ha llevado bien, no se ha medido bien la calidad del proyecto. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es una metodología muy sencillita para saber si vamos por el buen camino, para saber si estamos probando suficiente la aplicación y podemos decir, sí, funciona, para que luego nos encontremos con sorpresas, ¿no?
En este caso sí es mucho más profesional, ¿no? Este tiene como un público ya más concreto, ¿no?
La verdad es que yo también lo aplicaría a la gente de la universidad, porque en las prácticas de la universidad pasa básicamente lo mismo. Tú empiezas a tirar líneas de código, líneas, y el día antes de entregarlo, ¡joder!, no funciona nada. Entonces, pues de cierta forma también puede estar enfocado a ellos. Pero sin duda alguna, digamos, el sector más crítico es exactamente el profesional.
Porque Linux yo creo que sobre todo está más extendido entre programadores o personas que específicamente se dedican a la informática. ¿Qué podemos decirle a nuestros y nuestras oyentes para que pierdan el miedo a utilizar Linux o aplicaciones libres?
En realidad, el uso de estos sistemas operativos libres tradicionalmente, efectivamente, se consideran como cosas de super friki, super profesionales. No sé cuántos teléfonos móviles hay con Linux, la PlayStation lleva Linux, la Wii lleva Linux, cuando te conectas a internet, el servidor que te está dando internet lleva Linux.
Los Macintosh llevan Linux.
Los Macintosh llevan una cosa parecida. Una cosa parecida. Lo que pasa es que es la etiqueta friki. Ah, esto es super friki, esto es solamente para programadores profesionales. En realidad no, en realidad es una cosa que está muchísimo más extendida de lo que creemos. Cuando decimos, no, es que Microsoft tiene el 90% de la cuota de mercado de ordenadores personales. En otro tipo de ordenadores que todos usamos, no tiene una cuota importante, ni muchísimo menos. Y sorprendentemente el software libre está presente en todos los lados. Hace unos meses me decía un compañero, me dice, joder, es que tú estás equivocado, tío. Tú, cuando salgas al mundo laboral, vas a ver que es que nadie quiere esas mierdas de Linux. ¿A quién le importa eso? Nadie lo quiere. Sales al mundo laboral y estás constantemente configurando Linux, configurando servidores, configurando Apaches, que son libres, configurando servidores de correo, configurando bases de datos, que son libres. O sea, estamos plagados de software libre por todos los lados. Lo que ocurre es que no lo conocemos.
Ajá. De hecho, bueno, la mayor parte de las páginas web suelen estar alojadas en servidores que también corren con Linux, ¿no?
Sí, ahí hay un 50% de servidores no libres y 50% de servidores, bueno, un poquito más de servidores libres.
Pero sí que hay versiones de Linux o cosas parecidas, como creo recordar, por ejemplo, Ubuntu, que ajá, es muy parecido, por ejemplo, a lo que sería un escritorio de Windows, ¿no? Que cualquiera puede llegar a utilizar normalmente, incluso Linux también, ¿verdad?
Eso es. Una de las cosas buenas del software libre es que los distintos fabricantes lo pueden adaptar a lo que ellos quieran vender. Ajá. Por ejemplo, pues Ubuntu es una empresa que se ha dedicado a vender un Linux que es muy amigable, escritorio, ventanas, botones, para el usuario es muy amigable, navegador por web, o sea, navegación web, correo, chats, etcétera. Y otros fabricantes que se dedican a otros ámbitos, pues por ejemplo, a lo mejor un poco más de servidores, un poco más así, pues te venden también un Linux, pero más adaptado a las necesidades pues de un uso profesional, como puede ser pues los servicios básicos de una empresa o los servicios básicos de un sistema de telecomunicaciones o ese tipo de cosas.
¿Y pensáis que llegará el día en el que, quiero decir, a nivel, por ejemplo, de una empresa, de tu casa, etcétera, todo el mundo esté funcionando ya con unos sistemas operativos o un software de este tipo? Es decir, ¿nos cargaremos al gran imperio que se ha quedado con el conocimiento y que además nos está haciendo ignorantes porque solamente utilizamos lo suyo?
Al principio fue así. Al principio todo el software era libre.
Al principio todo el software era libre. El software nació libre. Y luego vinieron unas personas que tuvieron una gran idea de que el software se podía vender y entonces empezaron a venderlo, pero ganaban más dinero cerrándolo. Bueno, eso es un poco otro tema. ¿Llegará el día en el que el software libre desbanque al software no libre? No lo sé. No tengo ni idea. Sé que cada vez más gente se interesa por ellos, por el software libre, digamos la gente de la calle. Y las empresas, sin duda alguna, están teniendo un movimiento muy, muy fuerte hacia este tipo de sistemas. Porque... Pero llegar a desbancarlo, no te lo puedo decir.
De hecho, hay empresas que sí que están usando solo software libre. Es cierto que las grandes no, porque les cuesta mucho más moverse y porque dependen mucho más de unas soluciones que hasta que ese proveedor no cambie de modelo, necesitan todas sus dependencias. Pero sobre todo en pymes sí hay muchas que usan software libre. Y de hecho IBM sí está migrando todos sus escritorios y demás a software libre, porque IBM puede hacerlo.
Claro. De hecho, no sé si habéis oído, yo leí en algún sitio una noticia que el Ayuntamiento de París había decidido cambiarlo todo a software libre, estaba decidido, lo iban a hacer, pero llegó Microsoft, regaló licencias, untó al alcalde a quien tuviera que hacer para que aquello no ocurriera, porque sabía que era el principio del fin, ¿no?
Y sí, esas cosas están ocurriendo. En el momento en el que sacas un pie de Microsoft, no hablo exclusivamente de Microsoft, sino de en general el software privativo, pero bueno, como Microsoft es, digamos, el abanderado del software privativo, pues lo utilizo un poco como... En el momento en el que sacas el pie de ellos, está perdido. Acabas saliendo fuera y acabas no queriendo volver a entrar. Una vez que te has habituado a... Yo no tengo que tener restricciones en mi software, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque la licencia me lo permite, siempre dentro del marco de la legalidad, por supuesto. Pero siempre que... Cuando llegas a eso, no quieres volver atrás ni loco.
Porque ¿cuáles son exactamente las ventajas que un usuario podría obtener...?
Del software libre. Uh-huh. El software libre, cuando un software se dice libre, lo que quiere decir es que está licenciado bajo una licencia que te da cuatro libertades. De las cuatro libertades, a una persona, digamos, a un usuario normal, le interesan solamente dos. La primera de ellas es la más importante.
Que es gratis.
No, todo lo contrario. Libre no es gratis, nunca, en absoluto. No, las libertades que te da un software libre son la libertad de uso para las personas, digamos, normales, para las personas de todos los días, vaya, la libertad de uso y la libertad de redistribución, ¿vale? Esas son las dos libertades más importantes para todas las personas, ¿de acuerdo? La libertad de uso probablemente es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te compras un software no libre, te pueden poner una cláusula que te diga, no puedes usarlo para tal. Entonces, joder, lo estoy comprando. O sea, vamos a ver, siempre dentro del marco de la legalidad, ¿vale? Yo tengo que comprarte un coche y no puedes ir atropellando a la gente por ahí. Pero sí te puedes ir a Murcia, si te da la gana. Imagínate que te compras un coche y te dicen, no puedes ir atropellando por ahí, pero tampoco puedes ir a Murcia. Y dices, joder, es que me gusta Murcia. O sea, yo soy de Murcia, quiero ir a Murcia. Y te dicen que no, porque si has aceptado la licencia, entonces eso es terrible. O sea, que una persona compre algo y no pueda hacer lo que él quiera, por muy legal que sea, es espantoso. Te voy a poner un ejemplo. Había una versión de Word, vamos a hablar otra vez de Microsoft, habría una versión de Word cuya licencia te decía que no podías usar Word para hablar más de Word. O sea, tú imagínate que te compras un Word y dices, joder, ¿qué mierda es esta? Pues voy a escribir un artículo en mi periódico porque soy periodista y voy a decir que Word es una mierda. No puedes.
Es ilegal.
No es ilegal. Pero la licencia te lo impide. Entonces, si tú incumples la licencia, te pueden decir, oye, macho, has incumplido la licencia. Acabas de publicar un artículo en un periódico de máxima tirada diciendo que este programa es una mierda y ves, la licencia te impide. La has cagado.
Has roto el contrato.
Has roto el contrato y te pueden crujir. Entonces, lo importante del software libre no es el precio. El precio es otro tema totalmente diferente. Hay software libre gratis y hay software libre hipercaro, ¿vale?
De hecho, cualquiera puede coger y grabar un CD y venderlo y es completamente legal.
Esa es la segunda libertad que te da. La primera libertad es la de uso y la segunda es la de redistribución. Yo cojo un software libre, lo compro o me lo regalan, lo modifico con la razón, lo que sea, yo que sé, le pongo las ventanas azules y el fondo amarillo y lo puedo revender. O sea, es fenomenal. Eso es mercado. Eso es libre mercado. Y eso es estupendo. El software privativo te impide hacer eso. Porque cuando tú compras software privativo, no compras software. Lo que compras es una licencia de uso. Compras el derecho a usarlo de determinada manera. Pero el software no es tuyo. Imagínate que te compras unos zapatos y te dicen, no, los zapatos no son tuyos. Yo te dejo usarlos, pero no son tuyos. Por favor, qué vergüenza.
Y por ejemplo, si me quisiera cambiar los cordones a los zapatos, no podría de ninguna de las
maneras. Depende de lo que diga la licencia.
Ajá. Claro, efectivamente.
A lo mejor la licencia te dice que puedes poner unos cordones amarillos, pero no unos verdes.
O puedes poner unos cordones de la misma marca, pero es que a ti te gustan los cordones de otra marca. Ajá. Pues no puedes. Así que bueno. Y bueno, las otras dos libertades, que ya no son tan importantes para los usuarios, digamos, normales como nosotros, ya son más para programadores, efectivamente. Es una libertad de cambio. Y la libertad de estudio. Estudio y de cambio, ¿vale? O sea, tú puedes estudiar cómo está hecho un software, porque si lo compras, tienes derecho a obtener el código fuente y además tienes derecho a modificarlo. Tú imagínate que te compras un coche y no tienes derecho a ver el motor.
Y la del grupo, porque vosotros sois un grupo de usuarios que lleváis, ¿cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo ya?
11 añitos ya, ¿no?
12 años.
12 añitos, 12 añitos.
12 añitos.
Ya, 98.
¿El grupo lo montáis con un objetivo claro o es simplemente o cómo?
Bueno, el la gente que montó el grupo ya no se pasa mucho por la asociación, ¿vale? El grupo lo montó en su día, el grupo de que está ahora en la Rey Juan Carlos, de LibreSoft, GSIC. En su momento estaban aquí en el campus de Leganés y profesores de ese grupo y algunos alumnos que se interesaron en Linux en su momento, cuando todavía no había tanto escritorio, ni tanto 3D, ni tanta historia, pues se interesaron por el tema y crearon una asociación en la universidad respecto a ese tema. Entonces empezaron a organizar cursos y charlas y tal, y poco a poco pues se ha ido uniendo más gente al grupo, se ha ido renovando la gente que se movía dentro de la universidad, y hasta que hemos llegado.
Y ahora vosotros, los que estáis, ¿vale? Esa es un poco la historia la que nos cuentas. Ahora vosotros estáis aquí. ¿Y qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que pretende hacer un grupo de Linux? ¿Intenta la divulgación de ese sistema operativo? ¿Que se utilice más? ¿Tenéis, no sé?
Se trata de dar un marco a la gente que está interesada en estos temas para que pueda estudiarlos sin problemas. Por ejemplo, hay gente que está interesada en los servidores web. Poner un servidor web, enchufarlo a internet 24 horas al día con una IP fija, pues es una cosa que cuesta mucho dinero. Yo no, para gastarme una DSL con IP fija, pues me cuesta mucho, ¿no? Sin embargo, si tienes interés en hacerlo y en estudiarlo, tú te vas al Google y dices, hola, quiero poner un servidor web para mí solo y tenerlo 24 horas al día enchufado. En 10 minutos lo tienes. Es dar un marco donde la gente pueda estudiar estas cosas.
Oye, y para alguien que esté interesado, alguien que nos esté escuchando en este momento, ¿cómo pueden localizaros?
www.google.es.
Ahí está todo.
Sí. La Biblia. Ahí está todo, del principio al fin.
Una página preciosa, no sé quién la ha hecho, por cierto.
La forma de unirse al grupo es unirse a la lista de correo. Pero hay gente que le da un poco más de reparo y tal. Para cosas muy concretas, o si no sabes muy bien cómo introducirte y tal, pues tenemos una dirección de correo que es info@gul.uc3m.es. Y ahí pues pueden llegar dudas de cómo funciona el grupo o dudas técnicas muy sencillas. En general eso lo usamos como una puerta de enlace, ¿vale? No tendemos a usar a solucionar problemas por ahí porque no tenemos mucho tiempo para eso. Cualquier duda de ese tipo que se mande a la lista, que ya no lo leen tres personas sino 400 y hay más gente que pueda dedicarle tiempo a solucionar esos problemas.
Y aún así hay gente que prefiere ir y ver caras, no enfrentarse a un ordenador. En ese sentido, todos los meses siempre hay reuniones, los segundos viernes de cada mes. Los segundos viernes de cada mes, a las 8 de la noche, estamos todos allí, ahí tomándonos unas cañas y
a esa hora estamos en el despacho, las cañas son después.
Sí, bueno, efectivamente, también es verdad. Pero las cañas, os aseguro que hay cañas. Y eso no dude, aunque solo sea por eso, merece la pena.
Y a nuestros dos silenciosos, Claudio.
Pues, no, yo ahora mismo sigo estudiando, me he dedicado semiprofesionalmente a temas de Linux también, de administrador de servidores y demás, pero ahora mismo me estoy centrando en terminar la carrera y la verdad es que yo no soy teleco, no soy informático, soy industrial, con lo cual no creo que termine dedicándome profesionalmente al tema.
¿Pero estás en el grupo?
Pero estoy en el grupo, llevo ya 8 años y bueno, poco a poco.
¿Y Ana?
Pues es que yo no tengo un perfil tan técnico como tienen ellos. Yo me dedico a comunicación audiovisual. El mayor contacto... Yo sigo siendo estudiante.
Pero estás en el grupo también.
Sí, yo es que además el software libre me interesa, pero por otros motivos distintos a ellos. Hay muchos programas que necesito usar, pero que no quiero pagar y Linux era la opción legal. Por ejemplo, tengo GIMP en vez de Photoshop. Tengo...
OpenOffice,
CineLera,
Inkscape.
Tengo opciones en Linux que en Windows, pues...
Valen una pasta.
Sí, la verdad es que
vendes,
sí.
O vendes tu casa.
No, bueno, podría hacer como todo el mundo, que se lo descargue legalmente, ¿no? Pero también es que las descargas ilegales, digamos que es... me estoy saliendo un poco de lo que soy yo, pero las descargas ilegales son un poco... el mayor enemigo del software libre. Si yo ahora mismo me descargo ilegalmente Photoshop, aprendo a utilizar Photoshop. Si mañana me dedico a algo que necesite diseño gráfico, retoque fotográfico, etcétera, voy a utilizar Photoshop porque es lo que sé usar. Y lo he tenido ilegalmente, pero luego voy a tener que comprarlo para utilizarlo profesionalmente. Entonces, yo no sé usar solamente Photoshop. Yo sé Photoshop porque me lo enseñan en clase, pero también sé GIMP porque lo he aprendido por mi cuenta, porque es igual de bueno, porque también es igual de fácil de usar, solo que hay que volver a aprender un poco dónde están las cosas y eso. Y sé otro tipo de programas también relacionados con lo mío, que tengo la opción dentro de Linux y el software libre.
Pues si no queréis añadir nada más, pues nada, nos despedimos del grupo de usuario de Linux, el GUL. Han estado con nosotros Claudio, Fernando, David y Ana. Y...
un beso.
Y nada. Eso ha sido Claudio.
Y nada, pues hasta otra y ya nos veremos.
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Agradecemos la atención prestada por parte de ustedes y invitarles a que vuelvan a escuchar este informativo la próxima semana. Hoy estábamos a 26 de febrero y la próxima semana ya cambiemos de mes, en mes de marzo. Gracias, Rubén.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, Adriana.
La semana que viene nos escuchamos.
Hasta luego, Nene.
Hasta la próxima.
Y el que les hablo, Ricardo Pablo, que les invita de nuevo a que escuchen el seminario Leganenses. Espero que haya sido de su utilidad y hasta otra ocasión.